Yo no sé cuántas nacionalidades hay ahora aquí, pero hubo una vez que éramos 37 países, ¿no? 37 países diferentes. Pero nunca tuvimos nadie de Siria, ¿o sí? De Siria es el primero, Robert, o sea que bienvenido, ¿eh? Bienvenida, hermana. Bueno, bendito sea Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Porque nos permitiste bendecirte y nos regalaste, Señor, ministrar nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque eres muy bueno, Señor. Te damos de lo que tú nos das y tú multiplicas todo eso por 100, Señor, y nos lo devuelves, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que sigas ministrando nuestras vidas, Señor, y que nos vayas cambiando, Señor, para que cada día nos podamos parecer un poquito más a ti, Jesús. Seguimos esperando en ti, nuestra esperanza está en ti, Señor, y confiamos en ti, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, y a cada uno danos la parte que nos corresponde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, los que estuvimos aquí el viernes, nos compartió el pastor y nos estuvo hablando de la transformación que hubo en la vida de Mateo. Pasó de cobrador de impuestos, medio usurero él, que engañaba incluso a los de su propio país, a sus hermanos judíos, y como en un momento determinado Jesús se le presenta, le dice que lo siga, Y él es transformado completamente. De una persona que era despreciada y despreciable, pues Jesucristo la hace alguien que es útil para los propósitos que él tenía, ¿no? Nos estuvieron hablando, pues eso, de que Dios es capaz de transformar aquello que no vale, aquello que es vil, y hacerlo de tal manera que incluso los sabios se avergüenzan cuando lo miran. Y después de cómo Mateo, pues la misma mesa que tenía para comer todos los días, cómo fue Mateo el que la transformó en un sitio en el cual él presentaba a Jesucristo a todos sus conocidos, ¿no? Entre ellos, bueno, gente de todo tipo, ¿no? Entonces nos estuvieron hablando un poquito de la transformación, de lo que Jesús, que lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo, es capaz de hacer en una vida y a través de ella. Y bueno, los que ya me escuchasteis por tiempo, sabéis que el tema de la transformación es algo que yo hablo de vez en cuando, y es que es una de mis temas favoritos, ¿no? De cómo Dios es capaz de, no solamente de crear algo, sino de transformarlo. Y ya no transformar lo que crea, sino algo que se desvirtuó, volver a transformarlo en algo que le es útil, ¿no? ¿Por qué me gusta? Pues no sé, quizás sea esta la historia de mi vida también, ¿no? Pues un chaval normal, como cualquiera de los chavales que andan por aquí, y como un momento determinado, como consecuencia de hacer ciertas cosas, en la Biblia las definen como pecado, ese chaval se convierte en alguien que, al igual que le vi cuando estaba cobrando los impuestos, alguien que era despreciable y despreciado. Pero un día tiene un encuentro con Jesucristo y Cristo lo convierte en la persona que estáis viendo ahora. Que no es una persona maravillosa ni nada, pero sí es una persona que es mejor persona, como dice Alfredo, muchas veces a lo que era antes de conocer a Cristo, y una persona que está en un proceso de transformación según va avanzando en los años, ¿no? Según vamos cumpliendo años, pues cuando estamos ahí en la presencia del Señor, pues el Señor sigue moldeando nuestras vidas y en eso estoy. Yo soy un firme defensor de la transformación. Yo, aquí vemos personas que entraron por la puerta, Juan, cómo entrábamos cuando entramos y cómo son ahora, ¿no? ¿Cómo sois ahora? ¿Cómo somos ahora, no? Personas que si nos lo cuentan, no nos lo creen, no nos lo creemos. A veces cuando hablamos de lo que Jesús hace en la vida de algunas personas, a personas que no son creyentes, hay personas que no se lo creen. O dicen que esa transformación fue posible porque tienen mucha fuerza de voluntad, pero los que nos conocemos a nosotros mismos sabemos que la fuerza de voluntad no transformó nuestras vidas. Porque yo cuando no conocía a Cristo quería cambiar, pero no lo conseguí. Y lo intenté infinidad de veces, pero no lo conseguí. Esa es una realidad. Entonces sé que la fuerza de voluntad no es lo que transformó mi vida. Fue Jesucristo. Por eso yo soy un defensor del cambio. Creo que para poder avanzar como individuos, como familias, como iglesia, tenemos que estar cambiando. Continuamente tenemos que estar cambiando. ¿Por qué? Porque se presentan cosas diferentes cada día. Descubrimos otras cosas que no sabíamos y hay que afrontarlas. Y no podemos afrontarlas de la misma manera que las estábamos afrontando ayer. Porque si no, no vamos a poder solucionarlas. Tenemos que ir hacia adelante, ir solucionando los problemas que vayan surgiendo. Y la Biblia nos habla de eso. Dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, por un lado, dice que nosotros debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, pero también dice que según lo miramos a Él, Él va transformando nuestras vidas. Dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. O sea que va a llegar un momento determinado en el que partamos, en que tal y como somos ahora no vamos a ser, vamos a ser transformados, va a haber cambios en nuestras vidas. Y mientras eso no pasa, pues eso, estamos aquí y mientras estamos ahora escuchando, pues aunque no nos demos cuenta, el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y está cambiando cosas que a veces son impercibibles. Y necesitamos tiempo, semanas, meses, años, para que veamos cómo Dios transforma. Yo me acuerdo antes de conocer a Cristo, en esta rotonda, pues no sé qué me pasó con uno, y salí por la ventana, y a la semana siguiente yo no noté el cambio, pero ahora sí, no, ya no salgo por las ventanas gritándole a los que se me meten delante. O sea, hay una transformación. Hay una transformación que es visible en menos tiempo y otra que se necesita más tiempo para poder verla. Pero sí, hay una transformación en nuestras vidas. Sea hacia el sitio que sea, pero todos somos transformados. Absolutamente todos los que estamos aquí estamos siendo cambiados. Quizá no está siendo cambiado hacia el lugar en el que a mí me gustaría que fueras cambiado. Pero si no es así, estás siendo cambiado al revés. Pero estás siendo cambiado. No sé si es en Pedro o en Juan, habla de unas personas que conocieron del Señor, que degustaron del Señor, y que estas personas, igual que el cerdo, volvía a su vómito. El perro volvía al vómito y el cerdo volvía a revolcarse ahí en la pocilga. O sea que nos transformamos hacia un lado o nos transformamos hacia el otro lado. Si queremos avanzar, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Si queremos conquistar, tenemos que ser transformados. Si queremos conservar lo que Dios nos da, tenemos que ser transformados. Y yo cuando, para entender esto, miro a mis hijos y yo no puedo actuar de la misma manera como padre cuando mis niños eran recién nacidos, a como cuando tenían 5 años, a como ahora que mi hija tiene 14 años y seguramente no puedo actuar de la misma manera cuando tenga 20 años. Yo tengo que estar cambiando como padre. Porque no puedo tratarlo de la misma manera. Yo no puedo coger a mi hija cuando tenga 25 años ahí en el colito, venga a ver si te pasa, no sé qué. Es diferente. Es diferente. Ahora, cuando hay una problemática, ya no lo cojo ahí, oro por él y a ver si le pasa, sino que nos apartamos y, bueno, pues vamos a hablar con el Señor y a ver si el Señor soluciona este problema. Es que estoy nervioso con los estar. Bueno, vamos a orar para que cuando te presentes al examen, pues que estés tranquilo. Actúas de una manera diferente, porque queremos conservar y que aquello que Dios nos da, que también se desarrolle. Y esto ponlo en lo que tú quieras. Los que tenéis novias o novios, pues vais a tener que cambiar. Porque como no cambiéis, la novia se os va a aburrir y se os va a marchar. Y si no, se os va a marchar el novio. Porque es verdad, porque las parejas necesitan avanzar, necesitan transformación, necesitan cambio. Somos creados para eso. ¿Y qué me decís de si nos queremos parecer a Cristo? ¿Tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar? Esta es una respuesta que, si somos sinceros, es muy sencilla, ¿verdad? Porque aquí, más o menos, todos ponemos nuestro mejor rostro, nuestra mejor cara y nuestro... Bueno, el que tenga pelo se lo peinará, yo ya poco peino. Pero la realidad es que no todo es como es aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando afrontamos las situaciones en casa, las cosas son diferentes. Cuando afrontamos las situaciones en los trabajos, en los institutos, las cosas son diferentes. Y ahí es donde se ve si de verdad nos parecemos a Cristo o no nos parecemos a Cristo. Y es verdad, sí nos parecemos mucho más que nos parecíamos, pero aún nos falta muchísimo para poder ser como Cristo. Necesitamos ser transformados. ¿Cuántos están viviendo situaciones que saben que no es la idónea que Dios tiene para ellos? Hay personas en las que, por los motivos que sean, están pasando por situaciones que no son las últimas que Dios tiene preparadas para eso. Quizá una problemática en el matrimonio, quizá un trabajo que te está absorbiendo y no puedes ni venir a la iglesia, quizá, yo no lo sé. Pero... O que te miras al espejo y resulta que no estás satisfecho con lo que estás viendo. Y dices, esto no es lo que Dios demanda de mí, eso no es para lo que el Señor me salvó. Yo sé que hay algo más. Pues estemos tranquilos. Dios sigue obrando y Dios sigue transformando nuestras vidas. Eso sí, no nos conformemos a como somos ahora. Ya lo dije antes, debemos transformarnos y debemos confiar que Él nos transforme. Pero sí debemos... tener paciencia, porque como siempre digo últimamente, a María le gusta decir, Dios sigue obrando, Dios sigue obrando. A veces nos cuesta creerlo porque la situación es tan dura, es tan tensa, que pareciera que se alarga tanto en el tiempo que no va a pasar nunca. A veces estamos peleando con una situación, con un vicio, que parece que no lo damos vencido nunca, pero en Dios es posible, en Dios es posible. Todo es cuestión que Dios nos tiene ahí con un propósito también. Si no nos quitó de ahí, por algo es. Quizá algo quiera enseñarnos, quizá algo tenga que cambiar en nosotros, pero todo lo que nos pasa, todo ayuda bien. Todo tiene un propósito. Vamos a Colosenses 3. Todos somos, los que hemos conocido a Cristo, personas nuevas. Es así, la palabra lo dice, ya no somos los que éramos. Y todos estamos en un propósito. ¿Visteis la gente que trabajó con pan? Que para que la harina esta pase a convertirse en pan, pues necesita un proceso, ¿no? Un amasado, echarle que si levadura, que si sal, meterlo al horno, poner la temperatura adecuada en el horno y pues el tiempo que sea necesario. Hay una serie de requisitos para que aquella harina se convierta en el pan que nosotros queremos. Pues lo mismo pasa con nosotros. Depende cómo actuemos, cómo permitamos que Dios actúe en nuestras vidas, el tiempo, el trato de Dios en nuestras vidas, pues vamos a avanzar más rápido o más lento en el proceso de transformación para parecernos cada día más a Cristo. Y dice, Colosenses 3 dice... Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y también la avaricia, que es idolatría. ¿Viste? Cuando llegamos a Cristo, muchos veníamos con problemáticas de este tipo, ¿no? Y son problemáticas pues, que son más llamativas a los que nos están viendo, ¿no? fornicación, pasiones desordenadas, avaricia, se distingue muy, muy rápido, ¿no? Y son como que las primeras cosas que dejamos cuando llegamos a Cristo. Pero todavía hay más, dice que de estas cosas, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivisteis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Parece como que hay dos pasos, ¿no? Ya dejasteis eso, que anduvisteis en otro tiempo, pero ahora como ya estamos en la segunda fase, en el segundo nivel, como le quieras llamar, ir dejando también otras cosas, ir transformándose en esto, ir dejando la ira, ir dejando el enojo, ir dejando la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas, y no os mintáis los unos a los otros. Porque habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Viste cómo hay ahí un cambio? Hay como una vieja ropa de la cual nos desvestimos cuando llegamos a Cristo y hay una ropa nueva la cual vestimos según vamos andando en Cristo. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni inculto ni culto, viene a decir bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y vestíos pues, no de cualquier manera, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es la unión perfecta, el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, como acabamos de hacer. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto también nos viene hablando de un proceso de transformación, ¿no? Como decía antes, todos teníamos como una vieja ropa, una serie de cualidades, ¿no? De forma de actuar ante ciertas situaciones que la palabra nos dice que hay que ir dejando, que hay que ir soltando. En una persona que conoce a Cristo, pues ya el que esté seguido enfadado, el que esté seguido enojado, el que esté seguido discutiendo, el que tenga malicia, que haga las cosas con segunda, o que blasfeme, que hable mal de otras personas, pues ya son cosas que ya en nosotros sobran, ¿no? Entonces, necesitamos ir cambiando. Pero la pregunta aquí es, ¿de verdad queremos ser transformados? Porque no todo el mundo está dispuesto a ser transformado. Ni siquiera todo el mundo sabe que necesita ser transformado. Entonces, ¿queremos de verdad ser cambiados? ¿Queremos de verdad dejar a aquel viejo hombre, hacer las cosas como las hacía y empezar a hacer las cosas de una manera diferente? Antes de ayer vinieron a hablar conmigo una persona que tenía un familiar alcohólico. Y dice, ¿y cómo se le puede ayudar? Y la primera pregunta que se le hace es, ¿la persona quiere? Y ya me dijo que no. Entonces, no hay nada que hacer. Podemos llevarlo a los mejores centros, podemos en las iglesias más ungidas hablar con los mejores psicólogos. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Por eso es una pregunta que es bastante importante. ¿Queremos ser transformados? ¿Queremos ser cambiados? ¿Reconocemos que necesitamos ser transformados? Hay personas que están a gusto como son, como están viviendo. Ya lo conté el otro día. Una persona que estaba enganchada, él decía que él quería seguir viviendo esa vida, que él no quería ser cambiado. Yo quiero ser cambiado. Necesito ser cambiado. no me gusto cuando me miro al espejo. Hay tantas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Pablo, él habla varias veces, en varias cartas, sobre esta temática, e incluso utiliza las mismas palabras. Viejo hombre, nuevo hombre, como vestidos, como si Pablo fuera una persona que estuviera muy a la moda, ¿no? Utiliza el tema vestidos en muchas ocasiones. Pero las claves aquí en el proceso de transformación, quizá la primera de ellas estuviera en el versículo 2. Dice, si tú reconoces que necesitas ser cambiado, si tú sabes que ya naciste de nuevo, que eres una nueva persona y reconoces que necesitas ser cambiado, lo primero que tienes que hacer es poner la mirada en las cosas de arriba. Ahí, una vez que miras las cosas de arriba, ves que está Cristo sentado a la derecha de Jesucristo, de Dios. Perdón. En otras versiones dice, no dice poner las miradas en las cosas de arriba, dice concentrar vuestra atención en las cosas de arriba. Cuando dice concentrar vuestra atención en las cosas de arriba es porque la naturaleza de nuestra mirada no va hacia las cosas de arriba. Porque tú te tienes que concentrar en algo cuando pierdes la concentración. Porque si no, no te concentras. No te hace falta concentrarte. Para poder concentrarte es necesario dejar de hacer lo que estás haciendo y enfocar en otro punto. Y eso es normal, porque la verdad es que todos tenemos una vida. Todos necesitamos salir a trabajar. Todos necesitamos pues tener un sitio donde dormir, donde poder ducharse. Todos necesitamos comer, y eso es una realidad. Todos estamos viviendo aquí. Salimos a la calle, bajamos las escaleras y estamos ahí en la calle. Y una vez en la calle estamos expuestos a todo lo que pasa alrededor. Si cruzas el paso de cebra cuando está en rojo, te atropellan. Si lo pasas en verde, lo más probable es que no te atropellen. Tienes que mirar igual para los dos lados. Pero sí, las cosas del mundo pues están a nuestro alrededor y llaman nuestra atención. Y más nos vale que estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque si no, corremos peligro, podemos sufrir. Si metemos el dedo donde no toca, te da un calambrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que miremos todo lo que está a nuestro alrededor, pero también es normal que si queremos ser transformados, debemos levantar nuestra mirada a donde está Cristo. Y eso requiere de un esfuerzo. Las personas que tienen problemas de concentración, ¿conocéis alguno? ¿Cuánto les cuesta concentrarse? Lo intentan, pero pierden la concentración. Porque eso requiere un esfuerzo, requiere un ejercitarse a uno mismo y decirse a sí mismo, ahora voy a mirar y enfocar bien. El cazador sale a cazar y no puede estar con la escopeta así de cualquier manera. Tiene que concentrarse. Incluso tiene que acompañar sus movimientos con su palpitar de su corazón, con su respiración, mirar a la presa, apuntar y disparar si quiere dar en el blanco. Porque si no, si pierde la concentración, no va a dar en el blanco. Es así. Así nos pasa a nosotros. Si queremos ser transformados, tenemos que estar concentrados en mirar las cosas de arriba. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque si no, corremos peligro de que todo aquello que ya llama nuestra atención por naturaleza nos absorba de tal manera que impidamos que Jesucristo pueda hacer su obra en nosotros. Porque tenemos nuestra mirada en otras cosas. ¿Qué me viene diciendo un poquito esto? Que por un lado el enfocar, el apuntar, es cosa mía. Porque aquí no me dice que va a venir Jesucristo y me va a ayudar a apuntar arriba. Él está sentado a la diestra de Dios y yo soy el que tiene que enfocar. Yo enfoco, cosa mía, Jesús dirige. Tercer paso, yo obedezco. Y cuarto paso, Jesús provee. Y es así. Entonces es como si fuera un trabajo que fuera de los dos. Hay personas que piensan que Dios va a hacer absolutamente todo. Pero eso es una mentira. Dios no va a hacer absolutamente todo en nuestras vidas. Si nosotros no queremos, Él no le vamos a dejar hacer. Porque si ahora cuando estás escuchando lo que yo digo, tú a ti mismo te estás diciendo, lo que está diciendo esta persona es una chorrada, la vas a valorar como una chorrada y tu vida no va a ser transformada. Depende de ti. Nadie te va a obligar, absolutamente nadie. Por lo tanto, nosotros debemos enfocar nuestra mirada en Jesucristo. Cuando enfocamos nuestra mirada en Jesucristo, escuchamos la predicación, leemos la palabra, buscamos consejo en el pastor. Y es el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la predicación, a través del pastor, a través de cualquier cosa, cualquier comentario que te haga, que el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo te quiere dirigir. Te dice, esto es así, esto no, por aquí vete, por allí no vayas. Simplemente hay que tener los oídos también enfocados, saber escuchar. Y Él te dirige. Y ahí, cuando Él te dirige, es cuando tú decides obedecer o no obedecer. Decides obedecer. Ok, seguimos hacia adelante. Voy a hacer lo que nuestro Señor me dice que haga. Pero muchas veces cuando te pones a hacer lo que el Señor te dice que haga, te ves que no tienes las herramientas necesarias, porque el Señor tienes un problema conmigo y el Señor te dice, pones la mirada en las cosas de arriba, el Señor te dice, mira, cuando tengas el problema con esa persona, coges y le perdonas. Y entonces tú dices, bueno, vale, yo voy a obedecer. Pero ¿qué pasa? Que no tienes el amor necesario para poder perdonar a esa persona. ¿Cuántas veces nos tiene pasado esto? Y es en ese momento en el que Jesús viene con su provisión y te da el amor necesario para poder perdonar a esa persona. Por lo tanto, es una cosa que es un trabajo de dos. Al final, ¿quién se lleva la gloria? Jesucristo. No. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y Él es el que va a hacer. Pero nosotros sí tenemos que hacer una cosa, es enfocar. Enfocar. Y es por eso que después, cuando tú pones la mirada en la cosa de arriba, que Él ya te empieza a concretar un poquito más. Y dice, mira, toda esa ropa vieja que usabas antes, esa déjala de usar. Mira, ya no mientas, ya no tengas malicia. Ya, de eso vete despojándote, vete decidiendo en tu corazón irlo dejando poco a poco. Ya no te enfades tanto. Dice, es que yo soy así, dicen algunas personas, es que yo va en mi carácter. Ok, es verdad, tú eres así. Durante 47 años siempre actuaste de esta manera. Cuando te tocaron la tecla, tú gritaste. Pero el Señor quiere que las cosas sean de una manera diferente. Eso, que tú seas así no quiere decir que tú no puedas cambiar o que el Señor no pueda transformar tu vida. Porque el Señor puede hacerlo. Porque el Señor se te quitó de muerte a vida, que es para ti hacer que no mientas. Viste que hay personas que mienten compulsivamente, otros roban por impulso. Hay personas que nada más pasan unas faldas, la cabeza como que le da el vuelco. Es así. Pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Dices, que a mí me gusta, claro que nos gusta, a todos nos gusta. Absolutamente a todos los que estamos aquí nos gusta el pecado. Porque si no, no pecaríamos. Porque si no te gusta el pecado y pecas, entonces ya es cuestión de ir a un psicólogo. Ya es un tema diferente. Porque si lo haces, ¿por qué? Porque te agrada. Si mientes, ¿por qué mientes? Para poder defenderte de algo, para poder ponerte por encima de algo. No, es que yo meto 5 goles cada vez que voy a jugar al fútbol. Y las truchas que pesco son así. Pero, ¿por qué mientes? Porque te gusta quedarte por encima de las demás personas. ¿O por qué mientes? Porque si no miento, a lo mejor me quitan esto. O no consigo alcanzar aquello. Pero lo haces porque te agrada, porque te satisface. Conseguir algo con lo que estás haciendo. Todos absolutamente pecamos y nos agrada el hacerlo. Pero tenemos que estar peleando contra eso. Dice que debemos, por un lado, desvestirnos de todo aquello que hacíamos, de todo aquello que nos agradaba, que hacíamos en otro tiempo porque andábamos en la ignorancia de nuestro pensamiento. Y por otro lado nos dice que debemos irnos vistiendo. Dice el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, no nos podemos vestir de una manera cualquiera. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, sabiendo que somos apartados para Él y que somos amados por Él. Las personas, viste que a veces estás en el aeropuerto y empieza a bajar gente de un avión, ¿no? Y tú no sabes de dónde viene el avión, pero ves a la gente y dices, bueno, estos deben venir de un país africano. O ves a otros y, bueno, pues estos deben venir de Italia. Porque a muchas personas se les distingue por según cómo visten. Tú ves a una persona con falda de cuadros y ¿de dónde dices que es? Que es escocés, ¿no? Y yo no sé si alguna vez fuisteis a algún país que haya mucho turismo, vamos. Bueno, iba a decir africano, pero que pasa también en otros sitios. Pero no sé qué pasa, los vendedores que cuando te ven andando por la calle saben de qué país eres. Es impresionante. Estábamos en Túnez, Patricia y yo, y vamos a andar. La Pantoja, no sé qué. Pero este, ¿cómo sabe que somos españoles? Pues se sabe. Se sabe. Los que andamos algo por ahí, tú ves a las personas. No aciertas el 100%, pero sí muchas veces aciertas. A los chavales italianos se les distingue, pero a la primera, en su forma de vestir, visten diferentes al resto de las personas. Incluso casi podría decir que en España los del norte vestimos de una manera, los del sur visten de otra manera totalmente diferente. A mí no se me ocurre traer casi nunca lunares a mis tiendas. No los vendo, yo no sé tú si los vendes, María, pero a mí los lunares no me salen. Sin embargo, en el sur se venden como rosquillas. Los hijos de Dios también debieran distinguirse por una manera de vestir que no es externa, pero sí interna. Aquí habla, pues, de varias cosas. Vestidos de misericordia, vestidos de benignidad, de humildad, que está tan poco de moda últimamente, de mansedumbre. En un tiempo en el cual el yo predomina sobre todo lo demás, el ser manso es complicado, porque las personas queremos dirigir nuestras propias vidas, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y reaccionamos de una forma. Cuando alguien nos viene a decir, entonces ser manso, la paciencia, cuando hablas con cualquier proveedor y todos te dicen lo mismo, es que no doy hecho, porque las personas todos quieren las cosas para ayer. Todos queremos las cosas para ayer. Como dice a veces el pastor, dice, dame paciencia, pero dámela ya. ¿No? Claro, y la falta de paciencia muchas veces nos lleva a cometer errores muy difíciles de solucionar y que, como consecuencia, traen consecuencias a largo plazo. ¿Os acordáis lo que hablaba el otro día? De cuando Abraham le echó una mano a Dios. Él no tuvo paciencia. Él quería ya que la promesa se cumpliera. Y cogió y se fue con la sierva. Las consecuencias de aquel acto, seguimos pagándolas a día de hoy. Sigue habiendo problemas en Jerusalén. Sigue habiendo guerras en Jerusalén. Porque un hombre no tuvo paciencia. Así que los que estamos esperando, más nos vale que tengamos paciencia y no adelantemos los acontecimientos. Es complicado, pero es posible. Así que debemos de vestirnos de una manera diferente. Nosotros cuando vendemos ropa, sabemos de la importancia que las personas le dan a la vestimenta, al agradarse a sí mismos cuando se miran al espejo y al agradar a los demás, al sentirse cómodos. El tema es que la gente se preocupa para salir de casa y se echa 2 o 3 horas preparándose para ir bien guapo. Y no nos damos de cuenta que a veces vas bien guapo, pero cuando empiezas a hablar o a actuar, la belleza toda se... ¿Por qué? Porque la belleza principal de una persona no está en lo que se ve. Lo que se ve quizás sea agradable o atractivo a primera vista, pero en el momento en el que uno se sienta con otra persona y empieza a hablar, ahí es donde de verdad se ve la verdadera belleza de una persona. Hay personas que van a las tiendas y van todos los días. Todos los días. Para ellos es fundamental sentirse bien consigo mismos y agradar a los demás. Hay otras personas que van todos los días y lo fundamental para ellos es agradar a los demás solamente. Y eso es otro problema. Pero debiéramos nosotros ser como esas personas que quieren vestirse de una manera que sea agradable, pero no a los demás, sino a Jesucristo. De una manera en la que cuando Cristo mira para nosotros, diga, mira, ahí va, ese es mi hijo. En ese yo me agrado, en él tengo complacencia. Porque mira, cuando se sienta a la mesa, como hablaba el otro día el pastor, el invitado principal soy yo. Porque a través de sus ropas, de su humildad, de su mansedumbre, de su paciencia, cuando está sentado a la mesa, me están viendo a mí. Ese sí va a la moda del reino, de manera adecuada. Porque cuando se sienta a la mesa, el invitado principal es Jesucristo. Hay personas que no pueden comer sin pan. Hay personas que no pueden comer sin vino. Pero lo que debiera haber personas que no pudieran comer sin Cristo. Y que cuando se sienten, cuando se levanten o cuando se acuesten, lo principal fuera Cristo. Vistiéndose de esas nuevas ropas que Él nos da. Yo sé que el dejar la ropa vieja y empezar a poner la ropa nueva es una situación que es difícil. Muchas veces es muy difícil. Es como cuando tienes unas zapatillas viejas, ¿viste? Que ya no hay por dónde cogerlas. Pero algo en ti te impide irte a por unas nuevas. No, pero sí, aún valen. Patricia me echa unas broncas con esto y dice, este aún vale. Nos cuesta dejar esa ropa vieja, ¿verdad? Dice, todavía vale. Voy a echar mano de estas mentirillas así. Todavía me pueden quitar de algún problemilla. O si se burlan de mí, pues un poco de enfadito, pues de ira y no nos viene mal. Nos cuesta dejar eso. Porque todavía pensamos que nos valen. Y lo peor, o una cosa, es que son otros los que tienen que decirnos, pero ¿a dónde vas ya con esas zapatillas? A mí Patricia me lo dice muchas veces, pero ¿a dónde vas con ese polo, hombre? Y tienes que volver para atrás, pues tienes razón. Y te lo cambias. Pero muchas veces también es el Espíritu Santo el que nos dice, pero ¿a dónde vas con esas cosas? ¿O no os tiene pasado de hacer algo, decir algo, y al instante se enciende ahí una luz y dice, pero ¿dónde vas, hombre? El otro día cuando cruzábamos, hablaba, a veces vas por la calle y llevas algo en la mano y coges y lo tiras al suelo. Y se te enciende una luz y dice, ¿a dónde vas tirando eso en el suelo, hombre? Y tienes que volver para atrás, te lo coges y te lo llevas a la siguiente papelera. Lo peor es que muchas veces no queremos dejar esa vieja ropa. Nos sentimos a gusto con ella. Estamos cómodos. Las zapatillas no resultan cómodas porque ya tienen la forma hecha ya del pie y como que ya son parte tuya, ¿no? ¿Y sabes por qué no queremos muchas veces dejarlas? Por ignorancia. Por ignorancia. Porque no conocemos lo bueno de Dios. Entonces seguimos aferrados a aquellas zapatillas viejas, que si entra alguien en casa, pues son una vergüenza. Dice, tiene toda la casa ordenada y mira, mira qué zapatillas que le sale la uña para afuera. Pero es así. Te sientas a la mesa, tienes allí un cuadro que pone como en mi casa Dios es amor, y a veces en la mesa dices cosas que no debieras decir. No os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, dice la palabra. No nos conformemos con eso. Porque cuando estamos aún eso es porque somos ignorantes de lo que Dios tiene para nosotros. Dice que aquellos que lo conocen a Él son los que guardan su palabra. Los que lo conocen, guardan la palabra. Porque los que no disfrutan de conocerlo, no pueden renunciar a las cosas y guardar la palabra. Porque los nos de Dios cuestan. Cuando Dios te dice, no hagas eso, dejar de hacerlo cuesta. Y solo es posible dejarlo si hay algo que es muchísimo más maravilloso, que te gusta muchísimo más y que te atrae más. Y es por eso que nosotros servimos a Jesucristo por amor. No lo servimos por obligación, lo servimos por amor. Porque lo que no se debe hacer nos desagrada, porque si no sabemos que Cristo se entristece, que el Espíritu Santo se pone triste. Y es cuando sabemos y cuando conocemos a Cristo, cuando queremos renunciar a aquellas cosas que no nos hacen bien, que al Padre no le agradan. Cuando conocemos, renunciamos. Y cuando hacemos, lo hacemos por ignorancia. Y es que la ignorancia produce miedo. Y el miedo produce bloqueo. El no conocer lo de Cristo, el ignorar que lo que Él tiene para nosotros es muchísimo mejor de lo que ya hemos vivido sin Él, nos impide. Pero sin embargo, el conocer nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo está muy bien, Fernando, me dirás. Pero la realidad es que yo llevo peleando con esto y quiero cambiarlo. Y llevo años intentando cambiarlo. Y no puedo, es difícil. Y yo, ¿sabes qué te voy a contestar? Tienes toda la razón, no puedes. Es difícil. No lo vas a conseguir. ¿Qué estás peleando? ¿Con drogas, con alcohol, con pornografía? ¿Qué estás peleando? ¿Con tu carácter? ¿Con la envidia, con los celos? ¿Con el rencor, con la depresión, con la tristeza? Vas a ir al médico y te van a dar unas pastillas y te van a adormilar, pero la depresión va a seguir estando ahí. ¿Tus celos van a seguir estando ahí? No puedes. Es imposible. Todo lo que acabamos de leer, la transformación que acabamos de leer de la vieja persona a la nueva persona, es posible primero si resucitamos. Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí hemos resucitado en Cristo, pero los que no han resucitado, primero deben morir. ¿Y cómo voy a morir yo? Decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿No? Es imposible humanamente nacer de nuevo. Pero en el Espíritu sí es posible. Para eso simplemente tenemos que renunciar a ser nosotros los que dirigimos nuestras vidas. Arrepentirnos de haber vivido de espaldas a Él toda nuestra vida, desagradándole en lo que hacíamos y admitiendo lo que Jesucristo hizo allí en aquella cruz, lo que antes celebrábamos aquí con el pan y el vino, que entregó su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea esto tenga vida eterna. Si no conoces a Cristo y quieres ser transformado, necesitas resucitar, y para eso necesitas morir primero. Pero una vez que ya hemos muerto, debemos enfocarnos, debemos prestar atención a las cosas de arriba. Y así, según vamos prestando atención a las cosas de arriba, nuestra confianza en Jesucristo va en aumento. Y empezamos a confiar tanto y tanto en Él, que le permitimos a Él que dirija nuestras vidas, porque ya conocemos, y eso nos da libertad para poder seguir confiando en Él y dejarnos caer en sus brazos. Y es ahí donde ese no puedo que dices ahora se convierte en todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. ¿Visteis estos robots que tienen como vida, que son medio robots y medios personas, y que en su cabeza va una persona ahí que los dirige? Pues esto es una cosa parecida. Nosotros somos esas personas que necesitamos que alguien dirija nuestras vidas. Pero para eso tenemos que poner toda, absolutamente toda nuestra confianza en Él, para que Él pueda ir obrando. Y es ahí cuando Él, que se llama Espíritu Santo, empieza a quitarnos esa ropa vieja y empieza a vestirnos de otra ropa nueva. Porque nosotros, por más vida que tengamos, no somos capaces, es imposible que nos vistamos de estas cosas que estamos leyendo. Misericordia, benignidad, humildad, los frutos del Espíritu Santo, hermano. Y sobre todas las cosas, de amor. ¿Cómo es posible vestirse de amor hacia una persona que me está haciendo daño todos los días? Solo es a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, dirigiendo mi vida, donde va a ser posible que yo pueda bendecir a esa persona. Solo fue la obra del Espíritu Santo en mi vida la que hizo posible que yo dejara de drogarme todos los días. Solo fue la obra del Espíritu Santo en la vida del que se sentía más solo que la una, el que hizo posible de que su vida ya fuera plena. Necesitamos seguir cambiando. Necesitamos seguirnos transformando, pero para eso estamos en el sitio correcto. Ahora mismo todos estamos escuchando las cosas de arriba. Estamos enfocados. Y es ahí cuando el Espíritu Santo puede hacer. Que Dios os bendiga.